Las glorias del sacrificio.
Capítulo 38. Flor de internacionalismo.
Intelectuales, empresarios y políticos vinculados al gobierno castrense de Bolivia contaban entre sus más selectas amistades a una joven y atractiva etnóloga de procedencia argentino-alemana, de vasta cultura, ojos profundamente verde-azules y oscura cabellera, que respondía por el nombre de Laura Gutiérrez.
Bajo esa personalidad, actuaba en el altiplano de los Andes la combatiente internacionalista Aide Tamara Bunke-Bider, Tania, quien desde 1964 había conseguido una sólida posición en las altas esferas oficiales del régimen boliviano. Su labor de inteligencia fue de suma importancia en el desarrollo del Movimiento Nacional Liberador, a cuya cabeza se encontraba el comandante Ernesto Che Guevara.
Fueron las gestiones de Tania las que permitieron conseguir el salvoconducto gubernamental para que el guerrillero heroico pudiera moverse libremente en el territorio de ese país bajo la personalidad de un especialista de la Organización de Estados Americanos. Tras casi 2 años de trabajo solitario y eficaz, Tania se subordinó al grupo de Ricardo en marzo de 1966. Su función sería la de contribuir a los últimos preparativos para el asentamiento de la guerrilla en las montañas del sudeste y a crear los pasos por donde transitarían los internacionalistas cubanos, peruanos y de otras naciones hasta llegar a Ñacahuazú.
Mientras pudo, Che evitó por todos los medios posibles que Tania se vinculara a la presencia guerrillera, pues podía poner en riesgo sus tareas principales, relacionadas con la información estratégica, pero las necesidades reales obligaron a ordenarle su participación en otras tareas. Tania sentía una alegría casi pueril cada vez que visitaba los campamentos de la columna guerrillera. Uno de los supervivientes de la gesta, refiriéndose a esos momentos, describió:
siempre iba cargada de golosinas, de música cubana y de otros países americanos. Cigarrillos, piedras de fosforera, velos contra la plaga. Cargaba su mochila y armas como los demás. En una ocasión subíamos una cascada que se llamaba la subida del mono, porque aquello era propio de monos y no de hombres. Tania empujó y ayudó a subir a 2 hombres que apenas podían avanzar. Tenía un temple de acero.
Las circunstancias que rodearon la última visita de Tania al campamento guerrillero obligaron a mantenerla en la columna, quizás con la esperanza de que pudiera retornar en un plazo breve. El hoy general de brigada Harry Villegas Pombo recordó tiempo después que uno de los momentos más significativos de aquella sobresaliente mujer fue cuando el guerrillero heroico la consideró como una combatiente más y le entregó un fusil M1.
Hizo muchas cosas entre la tropa para mantenerse activa en todo momento. Fue cocinera, surció la ropa de todos sus compañeros de armas, recopiló información, mantuvo una constante atención sobre las transmisiones de las emisoras que se escuchaban en la zona de operaciones, cifró y descifró mensajes. Bajo los efectos del cansancio agudo, la falta de alimentos, de vitaminas y sales minerales, y una fuerte infección generalizada, Che la sitúa en la retaguardia el 17 de abril de 1967. Después, su voluntad serviría de ejemplo a seguir por el destacamento de Joaquín en su peregrinar.
el día de la emboscada, Tania marchaba detrás del jefe. El primer disparo que inició la carnicería fue dirigido contra ella. Los soldados del regimiento manchego, dispuestos a consumar el objetivo de la traición, esperaban la orden para disparar, pero la sevicia del capitán Mario Vargas escogió a Tania como la víctima inicial. ¿Quién sabe si para un criminal de su calaña resultaba insoportable contemplar una mujer con la dignidad de aquella?
Durante mucho tiempo, este oficial del ejército boliviano se jactó ante decenas de periodistas, narrándoles con sádico placer.
Tania fue la primera en caer. Yo hice el primer disparo y se me trancó el fusil. Tomé otro y al levantar la vista, vi que ella se agachaba lentamente. Era el blanco más visible. Cayó sin hacer uso de su arma, ni siquiera pudo desprenderse de su mochila.
La fuerte corriente del Río Grande la arrastró orillas abajo. Su cuerpo fue encontrado 7 días más tarde, desnudo, hinchado, con su hermosa cabellera cubriéndole el rostro como un inconsciente gesto de pudor. Nadie puede decir qué pensó en su último instante, pero lo que sí están convencidos quienes la conocieron en vida es que de haber podido gritar, habría clavado en los altos picachos andinos la consigna que presidió su acción imperecedera: libertad o muerte.